Gracias, Señor, porque somos tu obra, Señor. Y eso oramos esta noche, Señor, que sigas revelándote a nosotros, Señor, que obres en nosotros, Señor. Señor, al leer tu palabra, Señor, danos un espíritu de revelación y de sabiduría. Oh, Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que hay en tu corazón, Señor. Amén. Sí, gloria al Señor. Es muy hermoso ver que varios hermanos también trajeron algo de la palabra. Esto nos también enriquece, y este tiempo tenemos que entre todos enriquecer este tiempo. No solo los que comparten, sino también los testimonios. El Señor pueda revelarse realmente a nosotros. Esta noche tenemos el título que dice La obra de Cristo. Y si estamos hablando de la obra de Cristo o de la obra de Dios, no es tan fácil hablar de esto. Y así que no queremos hablar de esto de una forma muy analítica, sino que realmente el anhelo que tenemos ahora es que el Señor se nos revele, que el Señor pueda iluminar los ojos de nuestro entendimiento, porque de otra forma no se puede. Saben, hay muchos métodos de cómo se puede transmitir el conocimiento. Realmente hay métodos muy buenos de cómo pasar el conocimiento con motivación de una forma muy, muy especial. Pero claro, primero que todo, yo no soy la persona tal vez tan adecuada para eso. Y aunque lo fuera, eso no es lo que necesitamos hoy. Todos nosotros lo que necesitamos es esa oración donde le digamos: Señor, revélate a mí, Señor, muéstrame lo que tienes tú en tu corazón, muéstrame lo que tú quieres hoy hacer. De otra forma, no va a funcionar. Y por eso pienso yo que en estos versos en Efesios vemos una imagen maravillosa, vemos varias cosas aquí. Aquí el Señor muestra de una forma muy clara de dónde venimos. ¿No les parece esto muy impresionante que podamos saber de dónde venimos? Esta mañana lo vimos muy claro, cómo nosotros tenemos al viejo hombre, y el viejo hombre no tiene un trasfondo muy bueno. Hay cosas muy malas que podemos hablar del viejo hombre. Pero estas cosas malas, hay muchas facetas de estas cosas malas. Hay cosas muy negativas, muy claras. También podemos ver que el viejo hombre en algunas ocasiones puede verse muy bonito, pero a pesar de eso sigue siendo el viejo hombre, desde la A hasta la Z. Aunque lo veas de una u otra forma, sigue siendo el viejo hombre. Y el Señor ya concluyó con ese viejo hombre. Y eso es algo que nos motiva mucho hoy. Y en el verso 3 se nos dice también que nosotros antes vivíamos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Es algo que es muy claro. En el mundo no se ve tan clara, pero una persona que tenga un poco de entendimiento espiritual puede ver claramente y distinguir cuáles son esos deseos de la carne. Y se habla aquí, esto me parece algo muy interesante. La carne tiene deseos. Los deseos de la carne. Esta mañana también tuvimos un verso en 1 de Pedro 4 donde se nos dice que debemos aprovechar el tiempo que tenemos para hacer la voluntad de Dios. Pero también en contra de esto vemos que la carne tiene un deseo y la carne intenta que hagamos, que cumplamos sus deseos de una u otra manera. Intenta que nosotros cumplamos esos deseos. Si es que no llevamos esa carne bajo el control del Espíritu, entonces sale nuevamente. Si no hacemos esto, la carne va a cumplir su voluntad. Y no solamente es la voluntad de la carne, sino que, oh, Señor, vamos a leerlo, porque dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, los pensamientos, esto ya no es tan claro, porque ¿acaso no es que los pensamientos son algo bueno? Alguien ya pensó un poco aquí acerca de esto, ¿no? Alguien realmente pensó un poco, porque este verso nos dice un poco más de lo que nosotros vemos claramente, no sé cómo decirlo, parece que ya se preparó un poco para escribir este verso. Casi que se puede solamente mencionar este verso y se entiende. Es realmente claro esa naturaleza del viejo hombre que hace la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí en Stuttgart tenemos una biblioteca muy bonita y si llegas ahí ves miles de libros. Pero cuando he estado allí con mis hijos, a veces pienso, bueno, vamos a ir allí y es bonito, pero sabes, solo son muchos, muchos pensamientos humanos puestos allí. Bonitos pensamientos, feos, neutrales. Son pensamientos humanos simplemente. Y yo digo, oh Señor, ¿quién va hoy en día a una biblioteca? Últimamente se puede hacer mucho más rápido. Hoy tenemos cosas muy cool, como es un móvil que puedes hacer un par de clics y ya tienes lo que necesitas. Y también allí hay muchos pensamientos. Habrán buenos pensamientos, otros no tan buenos. Algunos son muy obvios que son de la carne, pero hay muchas cosas que puedes encontrar allí. Y sí, todos sabemos que necesitamos este tipo de equipos y también necesitamos los libros. Pero es importante que sepamos que tenemos que gobernar sobre estas cosas. Porque el Señor nos ha transportado a otro ámbito. El Señor dice que Él es rico en misericordia en el verso 4, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿No es esto algo maravilloso? Él nos transportó a un ámbito nuevo. Estábamos muertos y Él nos transportó a otra área y nos vivificó juntamente con Cristo. Y cuando hablamos de la muerte normalmente es el final de todo lo que vive. Si tú, por ejemplo, firmas, llegas y quieres hacer una empresa, establecer una empresa, entonces tú necesitas personas que puedan hacer algo, que puedan empezar a hacer algo. Pero si cuando nosotros vemos de forma natural, la muerte es el final de todo. Y espiritualmente es más bien el principio. ¿Y no es esto algo maravilloso? Donde lo humano termina, ahí donde las personas decimos, allí termina todo. Allí empieza el Señor a hacer su obra en resurrección. Gloria al Señor. Sí. Cuando las personas en el tiempo de Jesús pensaron, bueno, si lo llevamos a la cruz, ahí va a terminar todo. Incluso los que estaban junto con Jesús pensaron que allí acababa todo. La muerte en la cruz. Sí. Nosotros hemos sido llevados juntamente con Él a la muerte y hemos sido vivificados. Y esto es una revelación realmente, es un misterio, que hemos sido llevados con Él a la muerte. Y el Señor nos tiene que revelar esto. Lo que Él hizo es algo, no solamente, no es algo objetivo, sino que es una revelación. Él nos llevó juntamente con Él. Todo lo que Él ya cumplió es la base de su obra. La base de la obra que Él hace. Sin la obra completa del Señor, en ese momento no habría ninguna obra espiritual. Pero gloria al Señor, porque a través de esto que hizo el Señor hay un camino. Tal vez podríamos leer algunos versos al respecto. Podríamos ir a 2 Corintios 5, tal vez algunos hermanos jóvenes quieran leer con una voz fuerte. Pues, aunque no sea tan fuerte, no importa. 2 Corintios 5, los versos del 15 al 17. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. 2 Corintios 5, del 14 al 17. Gloria al Señor. Lo viejo es pasado, mira, todo ha sido hecho nuevo. Incluso hay una nueva creación. Y muchas cosas de las que leímos al principio es bueno que las mantengamos en mente siempre. Recuerden esto, mantengan esto en mente, la nueva creación. Así que el Señor murió para que aquellos que viven no vivan más en sí, para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor no solamente murió, sino que Él también resucitó. La vida en resurrección. Eso es algo que tenemos seguro. ¿Y qué sigue después de la resurrección? Después de la resurrección sigue la ascensión. Gloria al Señor. Él no solamente resucitó, sino que Él ascendió. Oh Señor Jesús, queremos conocerte como ese Señor resucitado. Y cuando Él ascendió, Él subió al trono. Él no solamente ascendió al trono, sino que ¿qué más hizo Él? Él se sentó juntamente con Cristo. Él se sentó en el trono, pero no solo. Y esto es algo realmente muy importante. El Señor hoy está sentado en el trono, pero no solo, sino junto. Alguien me dijo que la vida cristiana comienza con el hecho de sentarse. Sí. ¿Te gustaría sentarte? ¿A quién le gustaría sentarse? Bueno, a veces uno quiere sentarse, pero a veces uno también quiere hacer algo. A veces uno quiere hacer algo, pero el Señor primero lo que hace es sentarnos. Él nos lleva a su obra a través de la fe para que nosotros, juntamente con Él, nos sentemos en los lugares celestiales con Él, en el trono. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y dónde estás sentada tú hoy? En el cielo. ¿No es esto algo maravilloso? No estamos solamente sentados en Stuttgart, sino que estamos sentados en el trono. Todos tenemos parte en lo que Él es y en lo que Él hizo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos sido arrebatados de la tierra y tenemos parte en lo que Él es y en lo que Él hace. Tenemos una nueva posición. Sería maravilloso que nos quedáramos para siempre solamente allí, ¿no es cierto? Y podríamos hacerlo, sí. Podemos realmente darle gracias al Señor y decirle, Señor, estoy contigo, sentado en los lugares celestiales. En el día difícil, en el día malo, podemos decirle, Señor, estoy contigo sentado en los lugares celestiales. Y en los días de sufrimiento, podemos decirle, Señor, estoy sentado contigo en los lugares celestiales. ¿No es esto algo maravilloso? ¿No es esto algo que nos da una posición muy buena? Oh, Señor Jesús. Pero saben, Pablo va más allá. Aquí podemos ir a Efesios 4, porque aquí podemos ver lo que está testificando Pablo, lo que él muestra, lo que significa que el Señor murió y fue al reino de los muertos, pero por el otro lado, él ascendió también. Esto significa incluso más que Él solo esté sentado en el trono. De forma humana, vemos que hay muchas personas que de alguna forma llegan a un trono, a pesar de que sea un trono pequeño, tal vez en una empresa, llegar a ser jefe, tal vez llegar a estar como... llegar a estar en un puesto muy alto en la empresa, puedes olvidarlo. Eso es como un pequeño trono humano. Pero el Señor nos llevó ya al trono. ¿No es esto algo maravilloso? Claro. Y a la luz de esto, cualquier esfuerzo humano lo podemos ver de forma diferente. Claro, nosotros hacemos un buen trabajo en nuestras ocupaciones, pero el sentarse en el trono es algo mayor, ¿no? Así que leamos en Efesios 4. ¿A quién le gustaría leer ahora? Vamos a leer en Efesios 4, los versos del 7 al 10. Oh, Señor Jesús. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Amén.
Gloria al Señor. Es maravilloso esta palabra aquí. Y tiene una relación con nosotros muy fuerte. El Señor descendió y luego también ascendió más alto que todos los cielos, donde ya no se puede subir más alto. Y Él llegó allí para cumplirlo todo. Cumplirlo todo. ¿Quién puede cumplirlo todo? ¿Quién puede llenarlo todo? Pero, ¿qué más hizo el Señor? Y esto se vuelve bastante práctico luego. Él no solamente llenó todo, sino que Él dio a algunos apóstoles, a algunos profetas, a algunos evangelistas, a algunos pastores y también maestros. No hubiéramos podido quedarnos en las cosas espirituales. ¿Quién no quiere las cosas espirituales? Pero el Señor también lo hizo para poder tener una obra en esta tierra. Hoy, aquí, en esta tierra, Él quiere hacer una obra. Él tiene una obra para que los santos sean preparados. Sí, gloria al Señor, porque Él prepara para que los santos sean preparados. ¿Para qué? Para la obra del servicio. En su ascensión, el Señor le dio a los hombres dones, a las personas que están juntamente con Él en esa obra. Él quiere que estas personas hagan el servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, eso es lo que el Señor hace hoy, desde hace 2000 años. ¿Qué es lo que hace Él? Él está sentado en el trono, pero Él tiene una obra aquí en la tierra. Y como se dijo esta mañana, si nosotros creemos en el Señor, entonces tenemos una salvación maravillosa y entramos en otro ámbito y pasamos de la muerte a la vida. Pero si esto fuera todo, entonces sería muy poco. Nosotros necesitamos tener una visión de eso, de aquello que el Señor quiere hacer hoy. Sí, nosotros a veces somos muy orgullosos y con nuestra salvación y lo que tenemos, pero el Señor quiere ir más allá. Sí, cuando un niño empieza a aprender a leer, está muy orgulloso y está de que él puede leer ahora. Pero hay mucho más. Claro, después de que él aprende a leer, hay muchas clases más en la escuela. Y lo mismo nosotros. El Señor nos lleva paso a paso adelante en aquello que Él hace. Él quiere llevarnos a la edificación del cuerpo de Cristo, a la obra del servicio. Y nosotros necesitamos esta oración y decirle, Señor, revélame hoy tu obra. Revélame la edificación del cuerpo. Si aquel que está en el trono edifica hoy el cuerpo, entonces tiene que ser por algo. Eso tiene que tener un peso, eso tiene que tener un valor que es más allá de lo celestial. Porque si no, el Señor solamente hubiera ascendido. Él hubiera ascendido y se hubiera sentado en el trono y eso hubiera sido suficiente. Pero Él hace además una obra de edificación hoy en día. ¿No es esto maravilloso? Oh, Señor Jesús. Él tiene una obra. El Dios vivo tiene una obra. ¿Y qué dice en Efesios 2?
Es como estos verschiedene aspectos.
Aquí podemos entrar a distintos aspectos de qué no es su obra. Pero ¿qué dice acerca de su obra? Dice que su obra somos nosotros. Sí, ¿no es esto algo impresionante decir que somos su obra? Es una palabra muy fuerte. La iglesia es su obra, la obra de Dios aquí sobre la tierra. Somos su obra. Y yo estuve investigando un poco acerca de esta obra que se menciona aquí. Cuando ves en la concordancia, en la Biblia, puedes leer cosas sobre qué significa obra. Pero si ves en el griego, la palabra que se usa aquí para obra, solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una vez aparece en Romanos 1:20. Tal vez alguien quiera leerlo. Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí se habla de la obra de la creación. La obra del Señor aquí sobre la tierra en ese momento, cuando la tierra estaba vacía y desierta, Él hizo una obra. La obra creadora. En esa obra creadora podemos ver lo que hizo el Dios vivo, y es maravilloso. Y yo tengo que decir que yo a veces no tengo tal vez una visión tan buena de eso, pero es increíble cuando hablamos con personas que tienen una visión sobre las plantas, los animales, las flores. Y si te pones a analizar eso, es algo tan sorprendente que fue hecho con una sabiduría tal, es todo concuerda. Hay plantas que son dependientes para poder crecer de otras. Y cómo todo esto junto es glorioso, es una gloria tal que ningún hombre puede lograr. Esta gloria la vemos una y otra vez. Es sorprendente cómo lo natural no deja ninguna basura. Cuando un hombre crea algo, luego al final deja un montón de basura y todos se preguntan cómo deshacerse de esa basura cuando hay una obra humana. Hay muchos productos que luego no pueden desecharse, pero todo lo que creó el Señor desaparece y aparece de nuevo en la misma gloria a través de la muerte y la resurrección. No se les había ocurrido eso. Bueno, no quisiera que desperdiciemos mucho tiempo en eso hoy, pero esa creación que vemos hoy con nuestros ojos, como lo dice aquí Pablo a los romanos, que esa fuerza, ahí podemos ver al Señor. Aquí podemos claramente reconocer a través de su obra, porque es una obra que ninguna persona puede hacer, incluso con las mejores máquinas, no puede hacer. Y esta es una de las obras, y luego hay una segunda obra. La segunda vez que se menciona esta palabra es en Efesios 2. ¿No es esto algo maravilloso? Allí hay otra obra. Y hay distintas traducciones para esta obra. Se traduce también como una obra maestra. Es porque es algo realmente singular. Cuando un niño hace una obra maestra, es aún más particular, porque sabemos que fue hecho por un niño. Si lo hace un adulto, también tiene una... Pero si hay una persona muy talentosa que hace eso, tiene aún más valor, porque se nota que esa obra la hizo un maestro. ¿Qué pasa cuando el Dios vivo hace una obra? Eso es realmente una obra maestra. Esto que suena tal vez muy banal, su obra maestra somos nosotros. Y lo que dice antes también es algo realmente muy impresionante. Pablo lo separa un poco de las obras humanas, ¿sí? En el verso 8 se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Gloria al Señor. Aquí hay una afirmación muy clara. Esto no es de nosotros. No sé cómo podríamos decirlo. Es como eso que podemos decir de una forma sollozante, decir: Señor, no es algo que sale de mí. Señor, no a través de mí. No a través de vosotros. No. Es don de Dios. No por obras. Luego se mencionan otras obras aquí. Esta no es la tercera vez que aparece la palabra obra, sino que aquí se habla de otro tipo de obra, sino de la obra humana. Y las obras humanas que salen del obrar humano no tienen ninguna relación con el obrar de Dios. Oh, Señor. Pablo hace énfasis una y otra vez en esto, especialmente cuando habla a los corintios. Él habla en contra de la sabiduría humana. Es en Primera de Corintios 2, 4. Primera de Corintios 2, 4. Dice que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fuerza no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo, lo que hizo fue aquí, fue decir, Pablo tenía mucha sabiduría de la forma humana, ¿no? Él traía ya, por sus estudios y todo, sabiduría humana, pero él no quería hacer uso de eso aquí, sino que más bien él decía que su fe no debía ser basada en la sabiduría humana. La obra de Dios no debe ser basada en la sabiduría humana. No se puede. Pero a veces parece que la sabiduría humana podría tal vez ayudar un poco. No quisiera hablar mucho al respecto. Todos sabemos que hay la sabiduría humana de muchos tipos. Por ejemplo, cuando uno quiere compartir algo, si uno quiere expresar algo de una forma, pero la sabiduría humana no es lo que hace la obra de Dios. ¿Y cuál es el contrario de esto? Es la fuerza de Dios, el poder de Dios. Los pensamientos humanos, antes ya también lo hablamos. Sí, los pensamientos humanos pueden ser bonitos. No sé si conocen esa frase que dice, un pensamiento bonito. Y es que sí, hay pensamientos bonitos, hay pensamientos muy interesantes. Hay personas que entienden cosas y saben la relación de una cosa con otra. Y hay pensamientos muy interesantes. Pero a algunos les gusta también seguir enredando un poco más las cosas. Algunos quieren tal vez, no sé, agregar otros pensamientos y hacerlo moderno y tal vez agregar algo, hacerlo disruptivo. No sé, todos los que, tal vez los que están en la vida moderna conocen eso. Lo viejo ya pasó y ahora traer lo viejo con un vestido nuevo otra vez. El Señor quita lo viejo, pero las personas lo que hacen es ponerle un vestido nuevo, pero si lo miras bien, dice, oh, esto es lo viejo, ya yo lo había visto. Esa es la sabiduría humana. Solamente empacar lo viejo de forma distinta es la cosa vieja con un vestido nuevo. Oh, Señor Jesús. A veces nosotros necesitamos realmente reconocer cuando nos están trayendo algo viejo empacado como nuevo. A veces es algo que ya conocemos, que ya nos ha dado dificultades. Es algo que ya nos ha dado problemas. Es una obra del enemigo. Es esa sabiduría del viejo hombre. A veces solo hay que mirar bien debajo del empaque. Y de repente ves tú, oh, esto ya lo he visto. A veces ya sabes inmediatamente qué es lo que sigue. Oh, Señor Jesús, que el Señor nos guarde. Él quiere guardarnos. Él quiere que todo lo humano se acabe, que Él quiere que todo lo humano no sea lo que prevalezca, sino que todo tiene que ser a través de su fuerza, de su poder, de su espíritu. Oh, Señor Jesús. Si vemos el Antiguo Testamento, allí se habla mucho de la obra y también es algo muy interesante. Hoy en la noche no nos va a dar tiempo para hablar de toda esta obra, pero ¿saben qué es a qué se refiere cuando se habla de las obras de las manos? Tal vez alguien quiera leerlo. Deuteronomios 5. Señor Jesús. Es Deuteronomios 4, 28. Deuteronomios capítulo 4, verso 28. Dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿De qué se habla aquí? ¿De qué se habla cuando se mencionan las obras de las manos de los hombres? Se habla de cosas que no oyen ni hablan, pero son adorados. Y son cosas hechas por los hombres que no pueden ver, no son capaces de oler. Eso es las obras del hombre. Oh Señor, que el Señor nos dé siempre la gracia de poder reconocer estas cosas. Señor, ¿y qué más vemos en el Antiguo Testamento? ¿Y qué otra cosa en el Antiguo Testamento se menciona como una obra? Son dos cosas, aún dos cosas quiero decir. Espero que pueda llevarlo, que pueda terminar con esto. Hay otra que puedan leerlo tal vez mañana. Está también en Éxodo 30. Es una obra que se menciona aquí, que es de el perfumista. Tal vez cuando hay una persona que hace un perfume, el perfume es una figura, una imagen clara que también se usa en el Nuevo Testamento para la unción. El Espíritu Santo que todo nos lo enseña, que nos lleva a la realidad por completo. Este aceite de la unción que fluye. ¿No es esto algo maravilloso? Esta obra. Y el Señor también hizo una obra de esta manera aquí en la tierra. ¿Cómo terminó él su obra? No lo mencioné antes. Primero, a través de la muerte y de la resurrección, él ascendió al trono. Pero al mismo tiempo, él entregó el Espíritu también. El Señor envió al Espíritu. Y el Espíritu hace hoy la obra en nosotros. Es una obra que permanece. Una obra de gloria permanente, gloria al Señor, por una obra tal del Espíritu. Y la otra obra que también es mencionada aquí, en el Antiguo Testamento, cuando tengan tiempo, vayan un poco a la concordancia a buscar esto. Y van a encontrar versos bonitos. Yo algunos los escribí aquí, en el bosquejo. En Nehemías se habla mucho de la obra. Es muy impresionante porque hay libros que no hablan mucho de esto, pero en Nehemías se habla de esto. Podemos ver en Nehemías 4 los versos 9. Y saben, Nehemías había salido de la ciudad de Babilonia para poder reedificar la ciudad de Jerusalén y para poder reedificar lo que había sido destruido. Él quería restaurar Jerusalén. Era una obra muy grande, esta obra de restauración. Y una parte muy importante de esta obra era el muro, porque la ciudad no tenía muro. Era un estado muy malo. La ciudad estaba por completo sin protección. Y las personas empezaron entonces de nuevo a edificar. Y dice que entonces, el verso 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado.
Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda.
Y se menciona que todos estaban edificando el muro. Estaban con una mano edificando en la obra. Es maravilloso porque ellos estaban trabajando en la obra. Y habían otros que estaban haciendo, que estaban de guarda. Y era una, porque era una situación dura de batalla, pero era algo muy importante. Ellos se dieron cuenta qué tan importante era ese muro y los enemigos estaban en contra de que edificara un muro. Ellos querían una ciudad sin muro. Ellos habían quitado el muro y querían que esto siguiera así y peleaban por eso. Pero el pueblo se pudo sobreponer a esto en una batalla. Pero la batalla fue realmente mantenerse allí, con una mano edificando, con otra mano en la espada. Así que queramos nosotros edificar, queramos edificar eso, edificar la ciudad y el muro. En el capítulo 5, 16, no puse todos los versos, pero algunos, donde dice que también en la obra de este muro restauré mi parte. Amén. ¿Y quién quiere también tener parte en ese trabajo? Todos queremos tomar parte. Si el Señor está obrando, nosotros también queremos obrar juntamente con Él. También, el verso, sí, Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad. Amén. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Sí. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿No es esto algo maravilloso? Tener un campo. No sabemos hasta qué momento va a haber suficientes alimentos. Y él dice aquí, no compraron ningún campo, estuvieron edificando. Alguien ya lo dijo. Ellos lo que hicieron fue poner prioridades. Hermanos, nosotros no podemos hacer todo a la misma vez. No sé si ya se dieron cuenta. Hermanos, yo a veces pienso que yo lo puedo hacer. Pienso que puedo hacer muchas cosas a la vez. Pero me doy cuenta por los hermanos o a través del Señor que yo no puedo hacer todo a la misma vez. No todo lo que a mí me gustaría. Oh, Señor. El Señor quiere enseñarnos a poner prioridades. Saben, aquí no estamos hablando de cosas malas. Comprar un campo no es algo malo. Incluso era algo que era necesario en ese momento. Pero ellos se concentraron primero en la obra y a hacer cada uno su parte del muro. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿No es esto algo maravilloso? ¿No es un testimonio maravilloso? En la vida de la iglesia, ¿qué hacemos? Todos estamos juntos para hacer la obra del Señor. En capítulo 6, verso 9, todos vienen los enemigos aquí. Aquí los enemigos dicen, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Esto es un peligro, que nosotros nos cansemos de la obra y dejemos allí. ¿Y qué dice Nehemías? Dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Sí, amén. Sí, Nehemías 6, amén, 9. Fortalece tú mis manos. Y el verso 16 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esto me gustó mucho. ¿No es esto maravilloso cómo la obra es hecha por nuestro Dios? No estamos en una obra humana, sino que esta obra es hecha por nuestro Dios. Y esta obra permanece. Gloria al Señor. Bueno, en este ejemplo hemos podido ver cómo la obra es de Dios. Su obra somos nosotros. Dice, somos hechura suya. Sí, hemos sido hechos por Él. No estuvimos hablando también al principio acerca de la creación. Sabemos que hay una nueva creación. El Señor nos creó. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que nosotros podemos trabajar juntamente con Él. Como dice Nehemías, cada uno hacer su parte. Las obras buenas que Dios había preparado en ellos. Sí, ¿y cuáles son estas buenas obras? Y lo voy a repetir, es la edificación de su casa. Y las buenas obras nos llevan a la obra del Señor. Hay muchas cosas buenas que nosotros podríamos hacer hoy. Pero no es de eso de lo que está hablando aquí. No es hacer todo lo bueno que tú podrías hacer. Sino que aquí se menciona que las obras buenas que Dios había predestinado para nosotros, que nosotros debemos andar en ellas. El Señor necesita esto hoy, necesita personas que quieran andar en las obras que Él había preparado antes, que quieran andar en ellas, que le pregunten, Señor, ¿qué has preparado tú? ¿Esto es algo bueno o es algo de lo que tú ya habías preparado? ¿Esto es lo que sigue ahora? ¿Esto es lo importante? Oh, Señor, Él tiene que salvarnos. Él nos tiene que salvar de las cosas que solamente son buenas para que podamos hacer las cosas buenas que Él ha preparado para nosotros. Porque eso es lo que nos va a llevar a su obra, para que podamos perfeccionar su obra. Gloria al Señor. Y esto se lleva a cabo mediante la dirección del Espíritu. Hoy tenemos la unción, hoy tenemos al Espíritu que nos guía hacer esas buenas obras. No necesitamos simplemente pensar y adivinar, ¿no? A veces hay que pensar, bueno, ¿qué será? Ayer hice esto y hoy entonces tengo que hacer aquello, tal vez. Pero ¿qué pasa si el Señor nos dice? ¿Qué pasaría si nosotros buscamos el Señor en las circunstancias y le preguntamos, Señor, ¿será que me encontré a esta persona porque tú querías hablarme o solo fue de casualidad? No sé si entienden a lo que me refiero. Oh, Señor, que el Señor realmente nos dé gracia para que nosotros en el Espíritu estemos claros, con mucha claridad, para que podamos andar en las buenas obras que Él preparó para nosotros. Yo también escribí algunas cosas aquí, pero el tiempo no va a alcanzar. Pero lo importante es, aquí también está formulado de de esta forma que de la doctrina sana. Nosotros estuvimos viendo en la reunión de casa los libros de Tito y Timoteo, y se hablaba de una doctrina sana. Últimamente se habla mucho de una alimentación sana, pero la palabra no habla de una doctrina sana. Y hay que saber que la palabra es sana, nos da algo sólido, nos ayuda para que hagamos todo lo que el Señor quiere hacer. Así que conozcamos todos esta sana doctrina. Y es realmente la gracia. Por gracia somos salvos. Lo que el Señor hace debe ser a través de la gracia. No sé si conocen esto. A veces queremos hacer algo y cuando lo hacemos el Señor nos guía y sale muy distinto a como habíamos planeado. El Señor a veces simplemente nos dice, eso tiene que ser hecho así, aunque nosotros no entendamos. A veces me parece algo muy interesante que a veces el Señor nos hace hacer cosas que son distintas a como queríamos. Pero el Señor nos da su gracia, el Señor nos da ese suplir, Él nos da ese suplir rico de Él. Gloria al Señor por esas obras que podemos hacer en la gracia. Sí. Y por último, tenemos nuestro tiempo. Seguramente uno de los bienes más importantes en este último tiempo. Incluso los niños pequeños me dicen, yo no tengo tiempo. Ustedes ahora se ríen. Yo también a veces me río, pero yo pienso, ¿cómo puede ser esto? Ni siquiera estás aún en la escuela y ya no tienes tiempo. A veces solamente es es solo una excusa. A veces es una excusa para nuestras prioridades. Nosotros tenemos tiempo para aquellas cosas que priorizamos. Si nosotros le damos la prioridad a las cosas. Así que seamos motivados a entregarle al Señor nuestro tiempo, entregarle el tiempo a la obra del Señor, ponernos a la disposición de Él y andar en las obras que estaban preparadas, que el Señor ya había preparado para que anduviéramos en ellas. Amén.